Padre Celestial, rogamos que tu presencia sea con nosotros ahora que iremos a la palabra tuya, Señor. Esta palabra del Señor que al mundo no apetece, Señor, pero para nosotros es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Ruego que la porción de tu palabra, la cual has guiado a tu siervo como pastor subordinado sobre esta congregación, venga a ser de edificación al cuerpo de Cristo, Señor. Concédenos encontrar solaz en estos pastos delicados y reposo en estas aguas y sustento con tu vara y tu callado en medio de la sombra de muerte, en el valle de la sombra de muerte. Gracias porque tú aderezas mesa delante de nosotros. Gracias porque podremos entrar a este jardín que es tu palabra y poder cortar y tomar flores de diferentes aromas. A esta mina profunda que tiene riquezas para nosotros. Esta armería de tu palabra para tomar las armas, para presentar defensa de la fe que tú nos has dado, Señor. Para poder hacer frente a los embates del enemigo, los dardos de fuego. Concédenos esta noche la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén. Les invito en sus Biblias, amados hermanos, a ir a el Evangelio según San Lucas. Un poquito más y ya nos da. El Evangelio según San Lucas, y al estar meditando en estos días acerca de el vino, hay una porción de la palabra de Dios donde encontramos un pasaje donde Cristo enseñó que el vino nuevo debe ponerse en odres nuevos. Y que el Señor nos guíe en esta porción de su palabra. Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, y versículo 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, vinieron a Cristo, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Les invito a otra porción de la Escritura, Marcos 2, 22, y son pasajes paralelos en los sinópticos. Marcos capítulo 2, versículo versículo 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos, Marcos 2, 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y un pasaje más en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Versículo 33, entonces ellos le dijeron, Lucas 5, 33, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y esta frase es interesante. Dice, y lo uno y lo otro se conservan. Y también versículo 39 no lo menciona de esta manera los demás evangelios. Pero dice Lucas, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. Que Dios nos guíe en esta porción de las Escrituras. Vinieron a Jesús los discípulos de Juan, nos dice Mateo. Pero Marcos y Lucas nos dicen que cuando ellos objetan esta situación, también mencionan a los discípulos de los fariseos o a los fariseos. Es evidente que para los discípulos de Juan, ciertas acciones de los discípulos de Cristo no eran tan estrictas como las que ellos estaban llevando a cabo. Suena interesante que ellos mencionan también a los fariseos. Es muy probable que los fariseos incitaron a los discípulos de Juan a preguntarle a Cristo. Digo, es muy probable. No estoy diciendo que fue así. Pero recuerden que las intenciones de los fariseos y de los enemigos de Cristo y de los religiosos, de alguna manera, era para entorpecer la obra del Señor. Muchas veces hay hombres que buscan poner en contrariedad a los mismos hijos de Dios. De los discípulos de Juan, bueno, ellos ayunan. Ellos tienen una enseñanza de su maestro Juan, donde Juan era diferente a Cristo en el sentido de que Juan estaba en el desierto. Aún de Juan se dice que no comía pan ni bebía vino. Y le objetaban por eso. Viene uno, ¿verdad?, que no come ni pan ni vino. Y bueno, ese es un problema. Y ahora Cristo, que viene y come pan y bebe vino, dice, es un comilón y amigo de los pecadores. Ahora, el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan y implicaba, pues, ayunos, tal vez, una vida estricta, pero también hay que entender algo, que es muy probable que en este tiempo de esta pregunta a Cristo, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y era evidente, recuerden que Herodes encarceló a Juan, y era evidente que los discípulos de Juan, en esta situación de crisis, buscaban por ayunar, por la situación en la que estaba. Se puede entender porque el mismo Señor les dice a los discípulos de Juan, les da esta expresión, dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? El mismo Juan había dado esta, ¿cómo lo menciono? Esta no es una simbología necesariamente, pero esta forma de pensamiento cuando él dijo que él era el amigo del esposo y se gozaba con el esposo. Es decir, voy a expresar, a leerlo para que entenderlo, explicarlo correctamente. ¿Qué es lo que quería decir Juan? Esto está en Juan capítulo 3. Cuando el ministerio de Cristo empezó a tomar mayor énfasis y mayor, tener mayores frutos que el de Juan, a Juan le vinieron a decir en Juan capítulo 3, versículo 4, versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, Juan 3, 26, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, que era Cristo, de quien tú diste testimonio, por lo menos sabía la gente que Juan había dado testimonio de Cristo, bautiza y todos vienen a él. ¿Se dan cuenta de las intenciones a veces de que la gente cómo pregunta o cómo dice las cosas? Aún podemos percibir un espíritu de buscar una disensión entre Juan y Cristo. Juan le respondió, versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué está diciendo Juan? Pues eso viene del cielo. Vosotros mismos, versículo 28, les dice, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Es decir, yo nada más preparo el camino y una vez que él viene, pues yo me hago un lado. Y luego entonces da esta expresión, versículo 29, el que tiene la esposa, ¿quién es? Pues el esposo. A quien la esposa, y ahí vemos esa proyección, ¿no?, de a un Juan, ¿no?, hablando de esto, de los discípulos son como una esposa. Yo no puedo demandar que la esposa o los discípulos me sigan a mí, porque yo no soy el Cristo. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, y probablemente lo que Juan estaba haciendo aquí es identificarse como el amigo del esposo. Qué buena identificación, ¿no? Pudiéramos nosotros decir, soy amigo del esposo. Dice, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye. Gracias a Dios por esa comunión entre Juan y Cristo. Como cristianos, a su lado y le oye. Se goza grandemente, ¿de qué? De la voz del esposo. Que la palabra del esposo sea la que esté prosperando. Así pues, este mi gozo está cumplido, o mi gozo está completo. Si van a seguir a Cristo, pues precisamente para eso yo vine. El mismo Juan, el apóstol, dice que vino un hombre enviado por Dios, del cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No, todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Para eso había venido Juan. Entonces, él mismo expresa, y yo creo que los discípulos de Juan sabían cuando a esa referencia, ¿no? Yo soy el amigo del esposo. ¿Y quién es el esposo? Pues es Cristo. Y Cristo usa esta, al responderle a los discípulos de Juan, usa esta ilustración, si podemos decirlo así, para decirles en Mateo 9:15, porque fueron los discípulos de Juan que vinieron diciendo. Pero mencionan también a lo de los fariseos. Muy probable que los fariseos querían meter ahí cuña entre los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo. O sacar, ¿cómo se llama?, ventaja de a uno u otro. Y en versículo 15 de Mateo 9 dice, Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mencionaba yo que probablemente el esposo o el maestro de los discípulos de Juan ya no estaba con ellos. ¿Estaba dónde? En la cárcel. Si no es que ya había sido decapitado, pero probablemente. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora, aquí hay algunas cosas interesantes que pudiéramos aprender, hermanos. Es cuán fácilmente somos tentados a enorgullecernos o a ser presunciosos cuando hacemos algo externo. ¿Me doy a entender? ¿Cuán fácilmente hago yo algo por el Señor, en este caso externamente, y fácilmente pudiéramos nosotros? Bueno, ¿por qué los demás no hacen esto? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Como diciendo, bueno, si nosotros ayunamos, somos o más espirituales, o nosotros si somos más estrictos en cuanto a la religión. Y esto nos empieza a, tenemos que ver el motivo, porque Cristo finalmente les dice, les va a decir por medio de dos, o de una parábola, de dos formas, o sea, no puedes tomar un vestido nuevo y ponérselo en el vestido viejo. No puedes tomar un vino nuevo y ponerlo en pieles, en odres viejas, porque no van a, van a afectarse. Si tú pones un remiendo nuevo en un paño viejo y de alguna manera se estira, esas partes donde el paño nuevo está agarrado, pues va a rasgar el paño viejo y se va a hacer más grande. No puedes combinar una cosa con otra. No, en pocas palabras pudiéramos decir el vino nuevo. La vida en Cristo. Gracias a Dios por los principios de la ley, mejor dicho, los rituales de la ley. Y aunque aquí estamos hablando del ayuno, pero aún el ayuno, el Señor tuvo que especificar desde el libro de Isaías cuál era el ayuno correcto. Acuérdense que los fariseos se jactaban en sus ayunos. ¿Se acuerdan de la parábola del publicano y el fariseo? Y cómo el fariseo decía, yo ayuno 2 veces a la semana. Aún Cristo expresó en Mateo capítulo 5 que cuando ayunéis, ¿cómo lo dice? O sea, no es para mostrarlo, no es para hacerlo saber a la gente. En sí, cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar al limpiar las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. También dice la Biblia, aquí es en Mateo capítulo 6, es aquí, no lo encuentro, Mateo capítulo 5, no, es en el 6, debe estar en el 6. Ah, se me fue, no lo encuentro. Cuando habla, cuando ayunéis. Sí, versículo 16. Mateo 6, 16. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Porque ellos, y la palabra austeros es, pues que ya te presentas todo así de, ¿cómo se llama? Como decimos, austero, ¿no? O sea, sin ningún arreglo, sin, oye, ¿qué te pasa? Oye, te ves mal. Sí, ¿por qué? Es que estoy ayunando. Ah, oh. Dice el Señor, cuando seáis austeros, bueno, no dice cuando seáis austeros, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y vemos aquí aún algo que los discípulos de Juan tenían que aprender. Ahora, era obvio que ellos estaban ayunando, y era importante porque no estaba su maestro con ellos. Y también la enseñanza que Juan les había dado era una enseñanza de tal vez restricciones, de, ¿cómo lo expreso? Era sencillamente el ambiente y el tiempo en el que Juan vino, en el desierto. Pero ahora, inclusive, Juan, aquellos discípulos que aprendieron e iniciaron con Juan, podemos decir, empezaron con el vino normal. Y ahora en Cristo sería un vino nuevo. ¿Sí? Y lo vemos aún en el libro de los Hechos, cuando encontramos a aquellos que ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Y que el mismo Pablo les dijo, bueno, pues ¿en qué fuiste bautizado? Pues nada más en el bautismo de Juan. El mismo Apolo, ¿se acuerdan? Apolo es un hombre elocuente, ¿verdad? Y predicando, pero los mismos Aquila y Priscila, ¿verdad? Que no eran necesariamente maestros, pero conocedores de las Escrituras, lo tuvieron que jalar para mostrarle el camino pues más excelente. Era natural. Pero no podemos nosotros pensar y tomar el hecho de que, bueno, tal vez yo no sé mucho, pero miren, como una vez, ¿verdad? Cuando recuerdo, alguna vez alguien dijo, pues yo no sé si, yo no conozco mucho de teología, pero lo que sí yo estoy seguro es que yo tengo amor por las almas y yo todos los días voy a... Y esa era la expresión. Y recuerdo, fue cuando llegamos aquí a Tijuana, había ese espíritu. Como que pues veníamos a enseñar pura teología y pues no tenemos amor por las almas. Una vez yo hablé con un joven, ¿verdad?, que graduado de Jack Hiles, de Hiles Anderson College. Y precisamente, ¿verdad?, y un joven, ¿verdad?, de la iglesia de Salinas, California. El hermanito César Luna, ¿recuerdo ese joven? Y yo le preguntaba, ¿y cómo ha ido tus estudios? Estaba todavía, no, estoy manejando el bus y todo esto. Dice, y pero tienes, dice, es que realmente allá el énfasis es, no es tanto en la teología, sino en ir por las almas. Bueno, ya cada quien, ¿verdad? Pero a veces eso lo presentamos como nuestra presunción. Nuestra presunción. Ah, pudiera pasar lo contrario, es decir, el irnos al otro extremo. Nosotros pensar nuestra teología, nuestro conocimiento. Así que ellos vinieron, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué ellos no ayunan como nosotros? Y bueno, vinieron a Cristo y Cristo presenta una defensa con respecto a sus discípulos desde dos perspectivas. La primera, en el versículo 15, es que, pues, no era el tiempo para ayunar. No era el momento oportuno. Hay tiempo para todo. Sus discípulos son, él como el esposo estaba con ellos y era tiempo de gozo. Ahora, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y sin duda vinieron días cuando los discípulos se quedaron sin el maestro. Pero aún tenemos que recordar que la vida cristiana no debe convertirse en una vida de acciones solamente externas. Ahora, hay otra situación, y lo menciono porque ya hace ratito lo mencionaba. Cristo les había enseñado a sus discípulos a ayunar. ¿Pero cómo les había enseñado? A que cuando ayunaran, no lo manifestaran públicamente. ¿Qué sabían los discípulos de Juan y de los fariseos si los discípulos a los que veían comiendo y gozándose no tenían tiempos genuinos de ayuno? El problema es el establecer una actividad externa como nuestra vida espiritual. Y Cristo les enseña, no es el tiempo. Va a haber momentos, hermanos, y todo tiene su tiempo. Va a haber momentos en que tendremos que ayunar, tendremos que disponernos a para hacer obras externas según el Señor vaya guiando, ¿no? Ahora, gracias a Dios, hermanos, que tenemos a nuestro esposo, aquí como se menciona, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Él no está con nosotros, gracias a Dios que no estamos huérfanos. Tenemos a su Espíritu Santo. Pero también hay otra situación que aquí menciona el Señor Jesucristo, y es al pasaje, el versículo 16, cuando dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí vemos esta situación en la cual pudiéramos, primeramente, y como se ha tomado la interpretación, es Cristo diciendo, bueno, mi doctrina, mi evangelio, no quieras sobreponerlo sobre los ritos de los fariseos. Todo tiene su lugar. Tal vez los fariseos llevaban, y en sí fueron hombres muy, en su tiempo, cuando surgió la secta de los fariseos, fueron hombres que se pararon por la fe judía. Eran los puros, los apartados. Y se fueron a la ley, a lo que decía la ley, pero por su acción estricta o su actitud estricta a lo que decía la ley, perdieron lo que era el espíritu de la ley. Entonces, sus doctrinas requerían, tal vez, estaban basadas en eso, llegó a convertirse en un formalismo, en un actuar. Ellos ayunaban 2 veces a la semana, daban diezmos de todo, ¿verdad? Pero todo eso, sus acciones externas, mostró que su corazón no estaba con el Señor. Ahora, usando lo que la parábola del publicano y del fariseo y el publicano, aún lo que dijo ese fariseo, y te doy gracias que no soy como ese publicano. Pero ese hombre, por más acciones externas que hacía, no salió de ahí justificado. Y el publicano, aunque pues había pecado, y ese hombre, ¿verdad?, clamó al Señor y le dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Así que realmente la doctrina de Cristo, amados hermanos, no es un cumplimiento, marcial de leyes. Hay principios, hay mandamientos, pero recuerden, aún en el Antiguo Testamento lo encontramos cuando el Señor, y hace poquito lo mencionaba en el colegio bíblico, cuando ellos vinieron con Moisés, los judíos, en Deuteronomio capítulo 5, y les dio la ley, ¿verdad?, repetición de la ley, y les dice: nosotros, tú acércate a Dios, lo que Dios nos diga, nosotros lo vamos a hacer. Y Dios dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y aún Deuteronomio 6, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, te las mando, son palabras, pero estarán sobre tu corazón. ¿Cuál es el amor a Dios, hermanos? Según 1 de Juan capítulo 5 y versículo 3, que guardemos sus mandamientos. El guardar sus mandamientos no debe ser el resultado de un ritualismo, sino debe ser el resultado de un corazón rendido y gratitud al Señor. Sí, son necesarias las obras. Santiago dijo: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero las obras de un cristiano deben ser el resultado de la obra espiritual del Señor en nuestros corazones. Debe ser el Señor llevando a cabo esas obras en nuestras vidas. Abraham, dice Santiago, fue justificado por sus obras. Quiere decir, estoy buscando Santiago, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que Abraham, cuando presentó a su hijo Isaac, dice aquí la Biblia, no fue justificado en Santiago 2 y versículo 21 por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que, y miren esto, escuchen esto, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y ese ha sido nuestro corazón, aún al enfatizar la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, para que sea el Espíritu Santo el que lleve a cabo sus obras en nosotros. ¿Sí? Ahora, cabe mencionar que a veces, a veces podemos ser muy, muy laxos en cuanto a nuestro servir al Señor. Yo espero que nuestro servir al Señor no se convierta en, bueno, tengo que hacerlo porque esto es servir al Señor y una obligación. Pero yo creo que, y me preocupa cuando un creyente no se dispone para servir al Señor. Yo creo que hay ahí hay algún problema en el corazón. Deberíamos estar dispuestos para servir al Señor. Amados hermanos, aún esta noche una niña decía que mi corazón esté preparado para la venida del Señor. Yo quiero decirles algo. Nuestro esposo nos ha sido quitado. Sí, gracias a Dios por el Espíritu Santo y yo creo que es con la presencia del Señor. Pero no estamos viviendo los tiempos en que Cristo está aquí. Es decir, estamos viviendo los tiempos peligrosos. Tiempos, los últimos días. Y realmente lo que va a suceder es que nuestro esposo va a venir por nosotros. Entonces es tiempo en el que tenemos que disponernos y ayunar y hacer su voluntad. Y el ayuno bíblico, ¿verdad?, de Isaías, que es desatar las coyundas, o sea, las cuerdas de maldad. Y ese es el ayuno. Me voy a limitar o voy a hacer un lado aquello que no es honorable al Señor. Voy a hacer bien, aunque yo pierda, aunque yo me dedique mi tiempo. Yo pudiera usar mi tiempo para esto, pero no. Yo lo voy a usar para el Señor. Y eso es realmente el servir al Señor. Si yo estoy haciendo un servicio al Señor y estoy quejándome de que, bueno, sí, nadie lo hace, pero yo tengo que venir, o a mí me toca, esto y el otro. Eso no es el corazón del Señor. Ese es el espíritu de los fariseos, ¿no? Y aún de la inmadurez o de la infancia de los discípulos de Juan. A ver, ¿por qué otros no hacen lo que es? ¿Por qué yo nada más me toca barrer? ¿Por qué? Y es cierto, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puede pasar ahí? Otro aspecto. Primero dijimos, esto de poner un paño nuevo o remiendo nuevo en un vestido viejo se puede referir a esta realidad. No podemos esperar interpretar la vida cristiana desde la perspectiva de Cristo que desde la perspectiva de los fariseos, que desde la ley y la gracia, si podemos decirlo así. Pero hay otro aspecto, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y comentaristas confiables expresan esto, entre ellos Matthew Henry, Matthew Poole se llama, ajá, Clark, y mencionan esta expresión. Lo menciono solamente porque no, tratando de ganar de su mismo estudio de la palabra del Señor, y Matthew Henry decía esto, se los voy a leer, dice, los discípulos de Cristo, es decir, esto de tomar vino nuevo y ponerlo en odres viejos, es decir, o un paño nuevo sobre un paño viejo, no está listo, ese paño viejo no va a aguantar la presión del paño nuevo. Ese vino, esos odres viejos no van a aguantar la tensión de la expansión del vino nuevo cuando empiece a fermentarse. ¿Sí? Los odres viejos eran pieles de animales, que se juntaban, ¿verdad? Se agarraba todo un animal o parte de un animal y se hacía como una bota. Ahí en España se usan las botas, ¿verdad?, que son de piel, y ahí guardaban el agua. o inclusive el vino. Y el vino a través del tiempo, pues tendría a fermentarse y estiraba. Es como la piel, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno se fermenta, bueno, no sería la... se expande la piel, ¿verdad? Se estira, ¿no? Entonces, pues pon vino nuevo en un odre viejo, puede llegar a reventarse. O sea, es una presión o es una presión que se está poniendo. Ahora, el asunto es aquí, mencionan este comentarista que los discípulos de Cristo no estaban capacitados para llevar ciertas demandas. No quieras ponerle a los discípulos de Cristo que tienen que hacer esto y esto y esto. Y la enseñanza es esto, que realmente las demandas, escuchen esto, hermano, las demandas de una vida religiosa son intensas. Y son una carga para aquellos que están empezando en la fe. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado también, porque una vida religiosa demanda mucho. Y podemos caer en una vida religiosa solamente, sin una vida espiritual. No sé si me doy a entender. Usted sabe, una vida religiosa de una monja, de un sacerdote o un monje que se separa, hace esto, inclusive la incontinencia, ¿verdad? De esa perspectiva, no es lo que Cristo enseña. Aún hace tiempo yo presentaba un video en el colegio bíblico, creo que fue, no me acuerdo, o a mis alumnos, donde se presentaba todo lo que los testigos de Jehová hacen. Es impresionante la organización de los testigos de Jehová. Pero es verdaderamente como, es algo secular. Esta tarde yo abrí el buzón de ahí de su casa y, porque ahí veía ahí un papel que había, dije, bueno, me llegó algo y resulta que era una hojita de los testigos de Jehová acerca de cómo tener un matrimonio feliz. Me llamó mucho la atención porque dentro de esa hojita venía otra hojita, era una hoja a rayas, como de un cuaderno, con la foto, una como cortada de una familia de testigos de Jehová, así, y con letra a mano, una carta. O sea, se están poniendo muy... Realmente, no sé qué, eso llega, habla como que hay un interés personal. Esa es mucha la demanda, esto, el otro, y esa es su religión. Ahora, pudiéramos nosotros decir, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos cristianos no son ni la mitad de dispuestos que mucha de esa gente? Pero sabemos que el motivo de ellos es diferente al nuestro. Pero esperaríamos que los cristianos, por amor al Señor, pues sirviéramos al Señor, pero no puedo depender de mi vida cristiana o no puedo edificar mi vida cristiana en lo que hago si mi corazón no está bien con el Señor. Entonces, no puedo esperar que, o decir, estas acciones de la religión es lo que va a ser mi vida espiritual. Inclusive, hay cristianos que están en una etapa de infancia que debemos tener cuidado de esperar y ponerles un paño nuevo o que puedan sobrellevar ciertas cargas que no, todavía no pueden sobrellevar. No pueden. Ese es el sentir. Me llamó mucho la atención esta perspectiva de interpretación. Dice Matthew Poole, dice, como si Cristo dijera, mis discípulos son nuevos convertidos. Voy a imponerles a ellos los ejercicios severos de la religión. Eso puede inclusive desanimarlos y No es que no vamos a ayudarles a crecer en el Señor, pero tenemos que ser sabios. Las costumbres y aún la religión, ¿cómo lo digo? El afán de la religión se puede convertir en un gran tirano. En un gran tirano. Y sí, los hombres pueden ir saliendo, y los discípulos de Cristo saliendo de esos, a vivir una vida cristiana, ¿verdad? Pero cada cosa en su tiempo. Así como los israelitas, cuando el Señor los sacó, ¿se acuerdan? De Egipto. ¿Se acuerdan por qué los llevó a rodear por la península del Sinaí? Para que no enfrentaran la batalla, ¿con quiénes? Con los filisteos. No estaban listos. Aún Jacob, cuando iba, y su hermano Esaú le dijo, pues vamos, dijo, no, yo voy al paso de los niños. Y aún hay una reprensión aquí para los que estamos en liderazgo. Dice, esta porción de la Escritura debe enseñar prudencia a los ministros, aún en su enseñanza hacia los hermanos, para poder darles aquello que pueden sobrellevar, o ponerles, cuando les ponen cargas, y se las pongan en base a su estatura espiritual, a su capacidad en las cosas del Señor. La prudencia cristiana requiere que los débiles y los nuevos convertidos sean guiados con ternura, con cuidado, así como David se nos dice en el Salmo 78, que él pastoreó, dice así al final del Salmo 78, esta frase, hermanos, que David dice así: apacentó conforme a la integridad de su corazón. Bueno, desde antes, Salmo 78, 71, dice: detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Eso habla de un pastoreo sabio. Y verdaderamente es una tremenda enseñanza, hermanos. Porque los predicadores del Evangelio, y especialmente aquellos que son instrumentos en las manos de Dios para las conversiones, deben de tener mucha sabiduría celestial para que puedan saber cómo cuidar, cómo guiar y cómo aconsejar a aquellos que han venido a Cristo. Que muchas veces podemos afectar la vida de un recién convertido con nuestras cargas religiosas. Con esto, en ningún momento estoy diciendo que debemos, pues, bajar los estándares, ¿verdad? Debemos vivir los estándares y debemos enseñarle a aquellos que vienen detrás de nosotros con nuestro ejemplo y poco a poco, ¿verdad?, irlos, ¿verdad?, fomentando en ellos el hecho de que vivan para el Señor como deben vivir. Por otro lado, debemos exhortar y exhorto a aquellos cristianos que, como dice la Biblia, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche y no de vianda. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, en esta verdad, hermanos. Es parte de la necesidad de ese, que el Señor transforme nuestra agua en vino, ¿verdad? Nuestra vida en una vida en la cual nuestro servir al Señor sea no una carga, sino un privilegio. Dios nos ayude. Aún, hermanos, guarde su corazón, y aún en su buen deseo de vivir para el Señor, tenga cuidado en no tratar de poner vino nuevo en odres viejos. Espero haber sido claro, hermanos, en la expresión de la palabra de Dios en esta noche. Solamente les quiero concluir con el pasaje de Lucas, capítulo 5. Mire lo que dice Lucas 5:39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Hay gente, y muchos venimos a Cristo con ciertas tendencias y hábitos, y tenemos que esperar que el Señor haga esta obra en las vidas. No podemos venir como los discípulos de Juan. Oye, ¿por qué ellos no hacen esto? Oye, ¿por qué ellos no hacen? Seamos un ejemplo, hermanos, y oremos que el Señor capacite con su palabra los corazones de los nuevos creyentes y aún de nuestros hijos, hermanos. A veces les estamos poniendo cargas que les son difíciles de llevar. Y aún a nuestros niños pudiéramos decir, ellos ya saben. Ellos también muchas veces se resisten. Y quiero decirles, nuestros niños, nuestros jóvenes, aún nuestros amados hermanos, qué difícil es vivir la vida cristiana cuando no nos hemos rendido al Señor. Qué difícil es. Qué difícil es cumplir con las demandas del Señor. Porque sabe que el Señor tiene demandas. Los cristianos debemos ser personas dedicadas a lo que Dios nos ha dado. ¿Lo crema? Aún en nuestra academia cristiana, yo hablaba con nuestros alumnos esta semana, trataba de animarles en medio de sus privilegios. Porque hay demandas. Es difícil. Pero si el corazón no está rendido al Señor, es mucho más difícil. Mucho, muy difícil. Yo les decía, qué privilegio poder tener tiempo para estudiar todo lo que tienes la oportunidad de estudiar. Muchos de nosotros tenemos que trabajar, Yo les decía, me gustaría. Digo, a veces pienso en mis años en Fundamentos cuando yo estaba ahí con muchos estudios, pero a veces digo, ay, me gustaría estar, ¿verdad?, y tomar y dedicarme solamente a estudiar. Pero bueno, la vida nos va llevando a diferentes etapas. Que Dios nos ayude de tal manera que podamos, hermanos, poner vino nuevo en odres nuevos. Se requiere un corazón rendido, un corazón transformado por el Señor para poder sobrellevar las cargas del Evangelio. Si usted y yo estamos acostumbrados a lo añejo, y estamos acostumbrados, y al principio se le va a hacer muy difícil. Y lo hemos visto. Y tenemos que rendirnos al Señor. Pues quiera el Señor traer fruto de su palabra, a pesar de tal vez mi incapacidad para poder expresarla de la mejor manera. Oremos al Señor. Padre Celestial, dejo en ti que tu Espíritu Santo aplique esta palabra. Creo que no fui tal vez lo claro que debía ser. Tal vez mis ejemplos no fueron muy ilustrativos Pero aún en esto descanso en ti, Señor, y que no sea mi elocuencia o mi oratoria, sino seas tu palabra la que obre en los corazones. Ayúdanos, Señor, porque sí, nuestra tendencia a veces es descansar en nuestras obras y ver nuestra vida cristiana desde la perspectiva de lo que hacemos o no hacemos. Yo te pido también, por otro lado, que tú trabajes en el corazón de los hermanos y que tú avives nuestros corazones, para servirte a ti. Tú no estás en contra de que te sirvamos y le entreguemos y dediquemos nuestras fuerzas, nuestros, y nos despojemos y ayunemos, en el sentido de dejar a un lado a lo mejor algún gusto por tal de servir al Señor. Pero tú quieres que lo hagamos de corazón, Señor. No podemos poner un paño nuevo en un vestido viejo. Y lo hemos visto, Señor. Hay veces hay creyentes a los cuales sencillamente no podemos confiarles o demandarles ciertas cosas. No sería sano. Pero te pido que tú, Señor, vayas preparando nuestras vidas de tal modo que podamos sobrellevar y llevar como un odre nuevo, el vino nuevo de lo que son las demandas de la fe en Cristo. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Despídenos con tu bendición esta noche y ruego que tu palabra no vuelva vacía y que tu Espíritu la aplique a cada corazón, Señor. En el precioso y glorioso nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Caminemos con el Señor esta semana.